Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, y quiero abordar un tema que nos toca a todos como sociedad, la seguridad en nuestras carreteras. Cantabria ha cerrado el año 2024 con un dato alentador, un 24% menos de fallecidos en accidentes de tráfico respecto al año anterior, pasando de 21 a 16 víctimas mortales. Sin embargo, no podemos olvidar que detrás de cada cifra hay historias y familias afectadas, como la tragedia que vivimos ayer en la S20, donde una mujer perdía la vida en un atropello con un vehículo robado. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria para hablar sobre este balance, las causas de los accidentes y las medidas para seguir avanzando hacia cero víctimas. Tenemos hoy con nosotros al director provincial de tráfico, José Miguel Tolosa. Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por acompañarnos unos minutos. Ayer, por cierto, director, vivimos una tragedia en la S20 con un atropello mortal causado por un conductor que robó una furgoneta. Yo no sé si tenemos nuevos datos que podemos aportar a esta hora del mediodía.
No, en principio los datos son los que ya están circulando por en los medios de comunicación. Lamentablemente ha sido el primer accidente del año. Y mira, y además en concreto en Santander, que el año pasado, ahora cuando estaba dando esos datos, en el ámbito urbano en Santander no hubo ningún fallecido por accidente de tráfico. Y fíjate, pues ahora en los 15 primeros días ya tenemos ese primer fallecido, ¿no? La verdad es que es un tema, bueno, es un accidente vial, por supuesto, pero bueno, ya lo ves que está muy vinculado, pues parece que hay otros condicionantes, ¿no?, que rodean este accidente, vehículo robado. Parece que dio positivo también a los controles realizados. Bueno, es un tema ya como muy puntual, que hay tráfico ya, dijéramos, nos salimos un poquito de lo que es la problemática que rodea este caso en concreto.
Que se sigue investigando y de que, bueno, pues seguiremos informando. Bueno, Cantabria ha logrado reducir un 24% los fallecidos en carretera, pero todavía hay 16 víctimas. ¿Qué lectura hace de este descenso? ¿Cuáles han sido los factores clave para conseguirlo?
Pues mira, hacemos una valoración negativa. Como muy bien indicadas, mientras tengamos un solo fallecido, el dato será malo. Sí, efectivamente ha bajado la cifra, ¿no? Se ha conseguido en fallecidos, pues ha bajado de 16 a... con respecto al año pasado, ¿no? Se han bajado en 5 fallecidos, en 6 fallecidos, pero el dato, nuestro objetivo tiene que ser el cero. No podemos dejar de trabajar, hacer todos nuestros esfuerzos. Las medidas que tú antes estabas indicando, pues efectivamente tenemos que trabajar todo lo que es el tema de la sensibilización, la concienciación, ya sea, pues las campañas que siempre a lo largo del año, la Dirección General de Tráfico, pues tenemos del orden de pues 8 o 10 campañas, tocando todos los temas más críticos, ¿no? Como pueden ser alcohol, el uso del móvil. Y ahí esa es la otra línea de trabajo, la de la vigilancia. Es muy importante la distracción, el tema del móvil está detrás de un porcentaje muy alto de accidentes, el consumo de alcohol y drogas también es otro tema que nos preocupa mucho y que ahí hacemos pues un especial énfasis en la realización de pues el mayor número posible de pruebas. El año pasado pues la Guardia Civil de Tráfico realizó pues unas 130.000, 140.000 pruebas de alcohol, ¿no?, en las carreteras, también con la colaboración de las distintas policías locales de los distintos ayuntamientos. Temas muy importantes que parece raro que a estas alturas del siglo XXI nos sigamos planteando el tema del uso del cinturón de seguridad, que parece que es algo que ya está conseguido, que todo el mundo hace uso del cinturón de seguridad.
Efectivamente, pues, tres de las víctimas mortales no llevaban de cinturón de seguridad. Parece increíble que esto siga ocurriendo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, y es un dato que además estamos replicando datos nacionales, a nivel, porque siempre podemos hablar de nuestras cifras, que son malas, pero nos movemos en unas cifras relativamente bajas, ¿no? Pero es que a nivel nacional estamos siempre en esa cifra, alrededor de un 25% de las personas que fallecen en turismo, en furgoneta, en vehículos que tendrían que haber llevado el cinturón de seguridad, pues un 25% no hacía uso de él. Y en el caso nuestro de Cantabria, el dato lo hemos sacado ahora aquí en la estadística para transmitir esa sensación, ¿no? Y que 10 personas que fallecieron, que iban a bordo de turismos o de furgonetas, no llevaban el cinturón de seguridad en el momento de fallecer del accidente, con lo cual decimos, oye, ¿qué pasa? Que todavía, efectivamente, son pocas las personas personas que no lo llevan, pero esas personas están implicadas en un porcentaje bastante significativo de los accidentes, y eso es pues, objeto de control también, por supuesto, por parte tanto de las policías locales en los cascos urbanos como por parte de la Guardia Civil ya en vías interurbanas.
Las salidas de vía y las colisiones siguen siendo los accidentes más frecuentes, ¿no? ¿Qué medidas sí. están funcionando para prevenirlos y cuáles cree que deberían reforzarse?
Pues es que cuando estudiamos, evidentemente nosotros nos toca estudiar un poco más a fondo cada uno de los accidentes y en muchas de estas salidas de la vía se observa que el único vehículo implicado es el que se ha visto implicado en el accidente, es decir, que no ha sido por una maniobra evasiva o por algún otro comportamiento, es un vehículo que aparentemente van circulando normalmente por la vía y por una causa X se salen de la misma, ¿no? Y muchas veces cuando la Guardia Civil profundiza en el estudio de estos accidentes, pues se ve que detrás de ellos o bien está lo que denominamos genéricamente distracción. Detrás de la distracción, pues oye, todo el mundo puede entender qué es lo que hay y en muchos casos, pues es evidentemente la utilización del teléfono móvil, redes sociales, el WhatsApp que te entra, que lo voy a mirar un momento, por total es un segundo, pero claro, en ese segundo, si vas a 120 por hora, pues recorres 30, 40 o 50 metros, que en eso pues te puede ocurrir cualquier problema, ¿no? Y ya te digo, se ven muchos accidentes, sobre todo salidas de la vía, en la que no hay ningún otro vehículo implicado y da lugar al accidente.
O sea que el uso del móvil sigue siendo la principal causa de estos accidentes.
Sí. Ahí está, aproximadamente es un 30-32% año, y te hablo a nivel nacional, que son datos más fiables, está presente esa distracción. La somnolencia también en algunos de los accidentes, y aquí hemos tenido algún caso también, de casos que es otra forma, dijéramos, de distracción, ¿no? En la que el conductor, pues claro, tienes un microsueño de un segundo, dos segundos, pues es lo mismo que ocurre cuando quitas la vista por el teléfono móvil. Puedes provocar una salida de la vía y las consecuencias, pues ya las estamos viendo.
Una buena noticia, podemos decirlo así, es la reducción de fallecidos entre lo que llaman el colectivo de usuarios vulnerables, ¿no? Peatones, ciclistas, motociclistas.
Sí, efectivamente, sí, es otro de los temas también que siempre nos ha preocupado. El año pasado, además, tuvimos con el tema de los motociclistas, me parece que fueron 7 los accidentes mortales que tuvimos en conductores de usuarios de motocicletas. Este año se ha reducido a la mitad, prácticamente han sido 4. Sí, en ese sentido sí que podemos decir que ha sido un año positivo. Pero siempre mal, porque mientras tengamos un solo fallecido, el dato siempre será mal. Y ojo, todo esto en un contexto, que ese es otro dato importante, de incremento bastante significativo de la movilidad. El número de desplazamientos a nivel de toda España ha crecido casi un 4%. Y bueno, pues claro, eso es de sentido común. A mayor número de desplazamientos siempre va a existir un mayor riesgo de poder verse implicado en un accidente, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese sentido sí que es positivo que a pesar del incremento que ha habido en el número de desplazamientos, pues hemos conseguido contener al menos la siniestralidad más grave. Mm. También es cierto que si analizamos el número total de accidentes, no solamente en los que ha habido víctimas, ahí estamos en unas cifras prácticamente idénticas a las del año pasado.
Tenemos que ir terminando. Supongo que se reforzarán este año las campañas de sensibilización y controles preventivos, porque alcanzar el objetivo de 0 víctimas mortales parece una meta ambiciosa, ¿no? ¿Qué retos considera más importantes y qué colaboración espera por parte de los ciudadanos?
Sí, ahí es muy importante, efectivamente, eso último que estás diciendo, y es en lo que hay que hacer especial énfasis, y así lo hace habitualmente también Pere Navarro y el ministro en concreto, Grande Marlaska, el otro día cuando dio la rueda de prensa con estos datos a nivel nacional, volvió a decir lo mismo. El conseguir esta reducción de los accidentes, de la siniestralidad vial, no lo puede hacer la administración. La administración sola, podemos hacer campañas, podemos vigilar más, pero al final esto es un tema de toda la sociedad civil. Se necesita eso, es un tema de responsabilidad colectiva de toda la sociedad, y ahí sí que se necesita la colaboración de todos y cada uno de los ciudadanos, y hay un ejemplo bien claro, lo teníamos con el tema que hemos estado hablando del cinturón de seguridad. No siempre va a haber un guardia civil, un policía para controlar que lleves el cinturón de seguridad. Es una cuestión ya de la propia sociedad civil, de cada persona, de hacer uso de una medida de seguridad fundamental para evitar los accidentes, ¿no? O el no consumo de alcohol o de drogas durante la conducción, lo mismo. Ahí es un tema de responsabilidad colectiva de toda la sociedad, y ahí necesitamos y pedimos la colaboración de todas las personas.
Muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada de COPE Cantabria.
Muy bien, un saludo.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Información que recogemos a esta hora, como cada día en Herrera en COPE más Cantabria, junto a María Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
10 grados tenemos a esta hora en el centro de Santander, de la mano de Panadería Torre Gómez Pan. Balance de trasplantes hoy, ¿no?
Pues sí, porque es una de esas cuestiones en las que Cantabria siempre encabeza el ranking, y hay que destacarlo, ¿no? Que además se debe a la solidaridad de mucha gente que piensa en los demás en el momento quizá más complicado que puedes tener en la vida. En 2024, el número absoluto de donantes que tuvo Cantabria fue de 56. Esto supone, en términos relativos, pues que casi no había 95 donantes por cada millón de población. Es la mayor cifra que nunca se ha tenido en Cantabria y en nuestro país, y eso hace que Cantabria sea la primera comunidad en el ranking nacional, por delante de Navarra y de Murcia. La tasa, por tanto, es esa, la más alta. Es importante resaltar que la mayoría de esos trasplantes se obtuvieron de personas que, bueno, pues estaban en asistolia, que es un término médico que significa que estaban en parada cardiorrespiratoria. Es algo que también remarcan, ¿no?, desde los servicios sanitarios, porque es muy importante. Las donaciones, el Hospital Valdecilla está en el top 5 de los hospitales de España en número absoluto de donantes, solo superado por Murcia, Barcelona y Sevilla. Características, perfiles, ¿no?, de esos donantes en Cantabria. Pues 37 varones y 19 mujeres, con una edad media de 64 años, pero ha habido donaciones desde los 4 hasta los 81. La mayor parte de los donantes son del rango comprendido entre 46 y 65 años. Solo ha habido una persona que era menor de 45, y solo 5 por encima de los 75 años. Otro dato también a tener en cuenta es el de las negativas familiares. 13 negativas se produjeron en 2024. Que nos indican desde los servicios sanitarios que es una cifra muy similar a la que se produce a nivel nacional. Número de trasplantes que se han producido en virtud de estas donaciones, sí. 175 trasplantes en total en nuestra comunidad autónoma. De pulmón, 54, que es el máximo histórico de actividad en el programa de trasplante. Nunca se había alcanzado esa cifra de trasplantes, de 54 trasplantes de pulmón. También importante resaltar los trasplantes de riñón, 82, que es el máximo histórico alcanzado también en ese número de donaciones. En total, si sumamos también los trasplantes que se hacen de tejidos, como por ejemplo de córneas, estamos hablando de 284 trasplantes realizados el año pasado, que son pues una cifra superior a la del año anterior, la del año 2023, que se había quedado en 253.
Bueno, pues, datos impresionante,
para mostrarse orgullosos.
Hombre, claro que sí. Siempre, siempre, pero este año parece que más que nunca. Muchas gracias, María. 2:20, más información. Información ahora que nos lleva hasta Movalpa, porque tú sabías que este mes hay rebajas, ¿verdad? Que puedes aprovechar sus precios increíbles para renovar la cocina, porque Movalpa son líderes en fabricación y diseño de cocinas. Puedes visitarlos en Santa Cruz de Bezana. Abren los sábados por la tarde, un dato a tener en cuenta, y esas cocinas diseñadas para ti te esperan. Con los profesionales de Movalpa, ahora en campaña de rebajas. Aprovecha que bien va a quedar en esa cocina de Movalpa, por ejemplo, esas magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan, que hoy también nos acompañan, presiden este estudio central de COPE en la calle Ruelas. A la vuelta de pausa, vamos a hablarte de la presentación del nuevo Dacia de Vidal de la Peña.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y tomassaiz.es.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Caída o pérdida de densidad capilar? En Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y es que en esta charla vamos a hablar, fíjate, de innovación, de sostenibilidad y de un avance pionero en nuestra región. Ayer, en el Ayuntamiento de Piélagos, se presentó el nuevo modelo Dacia Spring, precisamente en el municipio de Piélagos, que acoge el primer servicio de casarín rural en esta región. Apuesta por la movilidad sostenible, Piélagos, con dos Dacia Spring, este coche eléctrico que está marcando tendencia. ¿Quieres saber por qué? Pues para ello me voy hasta Vidal de la Peña. Voy a saludar a Vicente González, que es el asesor comercial de Dacia Vidal de la Peña, para que nos dé detalles de este modelo que está revolucionando y el impacto precisamente que tiene en la movilidad local. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, ayer se presentaba este Dacia Spring por todo lo alto con la Corporación Municipal de Piélagos y también representantes de Dacia España y, por supuesto, de Vidal de la Peña. Cuéntanos qué significado tiene para todos vosotros haber elegido este municipio para lanzar un modelo tan innovador.
Bueno, el municipio de Piélagos, que tiene 26.000 habitantes, 12 pueblos comunicados entre sí, y un modelo como el que tenemos ahora mismo, con un precio tan competitivo de 11.000 euros y los desplazamientos que hacen los vecinos entre los pueblos, pues bueno, hace que el Dacia Spring sea un modelo ideal para esa zona.
Ya, y además es un lugar especial, como decíamos, al ser pionero en el casarín rural, ¿no?
Correcto. Con estos dos modelos que incorporamos en Renedo de Piélagos, pues bueno, nuestra idea es mejorar la calidad en los desplazamientos a los vecinos.
Vamos a seguir profundizando, si te parece, Vicente, en las características, ¿no?, de este coche tan especial dentro de la oferta de vehículos eléctricos. Danos más detalles.
Bueno, pues el Dacia Spring es un modelo 100% eléctrico, es un modelo que no es excesivamente grande, que tiene 5 puertas, que tiene un maletero de 310 litros, que su tiempo de recarga completa son 3 horas y media, es un vehículo pequeño, mide 3,70, tiene muy buen acceso al interior del habitáculo. Y con esas dimensiones tenemos unas plazas traseras ideales. El coche ha incorporado hace poquito nuevas mejoras en seguridad. Está a la altura de cualquier modelo del mercado. Y los sistemas multimedia también los hemos mejorado. Y la calidad percibida del vehículo pues se nota. Claro. Para eso tenemos los vehículos en las instalaciones de Santander, de Torrelavega y Laredo. Y nada, estamos abiertos a que los clientes vengan a probarlo y que puedan ver el producto.
Oye, responde, por lo tanto, completamente, por todo lo que nos estás contando, súper competitivo en precio también, a las necesidades de quienes aún dudan en dar el paso hacia lo eléctrico. En Vidal de la Peña, ¿qué feedback recibís de los clientes? ¿Qué os dicen aquellos que están interesados en este tipo de vehículos? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones o dudas que tienen todavía para dar ese salto a lo eléctrico?
Bueno, el cliente del vehículo eléctrico ha avanzado un montón. No solo es Renault, King y Dacia los que apuestan por el vehículo eléctrico, sino que estamos todas las marcas enfocados en esta nueva movilidad. El Dacia Spring es un vehículo ideal para zona de ciudad o para carretera nacional. Su autonomía y sus tiempos de carga de 3 horas y media ya no es ningún impedimento para que un vehículo, para que un cliente no decida comprar un vehículo eléctrico. El precio que tiene el modelo es de menos de 11.000 euros. Ahí están aplicadas las ayudas del Plan Moves, los 7.000 euros que da el gobierno achatarrando un vehículo, y que hace poco la estrategia que ha dirigido Dacia es que al cliente que nos compre un vehículo eléctrico le adelantemos la ayuda. O sea, el cliente ha tenido una serie de dudas de comprarlo, si la ayuda me la van a gestionar bien. Bueno, pues ahora mismo el cliente entra por la puerta, nosotros le solucionamos todos los problemas, le adelantamos la ayuda. De esos 7.000 euros que le adelantamos al cliente, no cobramos nada, lo hacemos al 0%. Y sin ningún tipo de adelanto, el cliente va a pagar, con una compra flexible, 55 euros al mes. O sea, no hay disculpa para no poder comprar un coche eléctrico, pero de ningún tipo.
Oye, seguro que uno de los puntos clave entre los clientes a la hora de decidirse o no por los modelos eléctricos son esos puntos de recarga. ¿Estamos avanzando en Cantabria? ¿Hay facilidades?
Los puntos de recarga que actualmente se disponen para este tipo de vehículo no hay ningún problema. Hace poco se han incorporado, me parece que han sido unos 40 puntos de recarga más en toda Cantabria. Vuelvo a insistir que nuestro vehículo lo podemos poner a cargar en un punto normal, un punto de recarga doméstico donde ponemos el móvil a cargar, lo podemos poner. Evidentemente, ahí la potencia que llega es menos, y podríamos, en el peor de los casos, tener el coche cargado en 8 horas. Bien. Pero si ponemos un punto de recarga que está subvencionado el 70%, que también lo gestiona Renault, que también lo gestiona Dacia, y que nosotros pues actualmente también le damos esa ayuda de movilidad al cliente, mandándole un instalador, que el cliente nos mande la factura, bueno, de ir y colocarle al cliente toda la solución para que pueda poner el coche a cargar en un cargador de 7 kilovatios, que lo haga en 3 horas y media, se agota completamente la batería, pero que el cliente para el que está destinado el Dacia Spring no es un cliente que haga 225 kilómetros diarios, sino que es un cliente que pueda hacer 50 kilómetros, se desplace desde Renedo a Santander, que luego vuelva a casa. Eso suponen 25 kilómetros, si lo vuelvo a repetir son 50. No hace falta que recargue el coche todos los días. Y vamos a hablar que el coste que le pueda salir a una persona la recarga del coche en 100 kilómetros, pues esté en 0,70. Si un coche gasta 7 litros, 6 litros, 8 litros, que el coste sea 0,70, pues es maravilloso.
Desde luego. ¿Hasta cuándo la prueba especial en Vidal de la Peña del lanzamiento de Dacia Spring?
Bueno, tenemos para un buen lanzamiento y para que el cliente pueda ver que el coche es ideal para sus desplazamientos, vamos a dejar a los clientes que asistan a nuestras instalaciones, pues les vamos a dejar el fin de semana el coche para que lo prueben, para que lo enseñen y para que nos traigan más clientes, que ese mismo cliente pues nos reporte otros.
Bueno,
y que al final se convenzca.
Así da gusto. Modelos como el Dacia Spring seguro que han llegado para transformar la movilidad de Cantabria en los próximos años, ¿verdad?
Sin ninguna duda.
Vicente González, asesor comercial de Dacia Vidal de la Peña, gracias.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas. En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos solo en Almacenes Lavín.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y te tengo que informar porque está la ruta gastronómica de COPE Cantabria, tope de grandes y exquisitas propuestas. Empiezo en Carrejo, porque a 3 minutos de Cabezón de la Sal tienes Casa Segis. Estamos a jueves ya, hay que preparar, bueno, pues una buena propuesta gastronómica de cara a este fin de semana. Y en este restaurante prima la calidad del producto. Puedes disfrutar de una espléndida terraza, de un acogedor interior, de su carta de picoteo, de carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. ¿Aún no conoces Casa Segis? Pues no sé a qué estás esperando. ¡En Carrejo! Venimos hasta Santander, sobran los motivos para que visites el Hipódromo de Suso. Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento en la Avenida del Faro y gran carta barra libre con la que siguen triunfando. Con esos platos de temporada, picoteo, carnes y pescados a precio cerrado, algo muy importante. Y mira, apunta, porque este fin de semana tienes una cita con la Feria del Mejillón en el barrio pesquero, en la Nueva Gaviota y en la Gruta de José. ¿Qué es lo que te ofrecen? Pues un cubo de mejillones por solo 12 euros. El grupo Casa José es lo mejor de la cocina marinera, con esos pescados y mariscos inconfundibles, con sabor a Santander. ¿Qué te apetece, cocido montañés? Pues ya sabes que hay que probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca de Somo. Todos los fines de semana lo tienes en la carta y no olvides tampoco su rico picoteo. En Somo, apunta, porque llegan las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meli para comenzar con este exquisito producto. Y de segundo, pues puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y muchas más sugerencias, ¿eh? Por 30 euros. Incluye postre, bebida y café. Muy cerquita, en Pedreña. hablamos de inigualables sardinas o de ese besugo a la parrilla que es el rey de la mesa, ya tienes claro que estamos hablando del asador El Tronqui de Pedreña, ¿verdad? En Vega de Paz, el restaurante Cruce está celebrando las undécimas jornadas de la matanza, un verdadero homenaje para entrar en calor con un cocidito montañés, para continuar con extraordinarios huevos con matanza por 18,50, postre, pan y vino incluido. Acabo en Suances con otras jornadas que no te puedes perder, y hemos hablado de ellas ya, las del atún rojo que organiza el restaurante La Dársena. 14 especialidades para degustar este gran manjar, que además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud. Otras jornadas en Suances del atún rojo en La Dársena.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que en España más del 20% de la población tiene más de 65 años y ese porcentaje sigue creciendo? Sin embargo, ¿cómo estamos entendiendo esta etapa de la vida? Mira, vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, pero especialmente a medida que cumplimos años. ¿Cómo mantener nuestra memoria y nuestra capacidad de atención en plena forma? Escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno. ¿Sabías que el entrenamiento cognitivo puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida? Y no solo eso, también en nuestra autonomía e independencia. Para profundizar en este fascinante tema, tenemos con nosotros a Mónica Ramos, geroantropóloga y coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, experta en cómo las culturas y las personas abordan el envejecimiento. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué significa exactamente entrenar la memoria?
Bueno, la verdad es que una de las cosas, antes de hablar de eso, que te quisiera decir es que tenemos que entender una cosa muy importante, y es que casi siempre pensamos que la memoria es recordar, ¿verdad? Pues para poder recordar, primero hemos tenido que prestar suficiente atención y hemos tenido que retener esa información para luego poder recordarla. Entonces, mantener bien la memoria implica tener la suficiente calma para hacer las cosas, para prestar atención a las cosas, para retenerlas adecuadamente, unirlas a situaciones, emociones, momentos, porque la memoria tiene mucha relación con las emociones, con las circunstancias, con cómo recordamos. Y es igual de importante todo eso que mantenernos con calma, hacer ejercicio físico, disfrutar de la vida. O sea, que la memoria es algo que no se da de manera aislada, sino que la memoria está en un conjunto, es holística, es en cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, cómo vivimos, porque sabemos perfectamente por estudios que cuando estamos, por ejemplo, estresados o estamos en situación de depresión, nuestra memoria funciona peor. Y es porque fundamentalmente no estamos a lo que tenemos que estar y estamos tristes y estamos pensando en, a lo mejor rumiando pensamientos que nos impiden a veces darnos cuenta de que estamos cogiendo las llaves o que estamos dejando algo en un lugar. Y luego no recordamos ni dónde lo hemos dejado porque en realidad estamos pensando en otra cosa, ¿no?
Claro. ¿Y por qué la capacidad de atención está tan ligada a nuestra eficacia en el aprendizaje? ¿Es posible entrenarlas al mismo tiempo?
Claro, en realidad cuando hacemos cualquier taller de psicoestimulación cognitiva o talleres de memoria, todo esto que seguro que muchísimas de las personas que nos están escuchando o lo han oído en otra ocasión o incluso ha formado parte de algún taller de este tipo, una de las cosas primeras que se empieza a hablar es que hay que prestar atención. Porque si tú no prestas atención a lo que estás haciendo, es muy difícil que tu cerebro guarde la información. Porque tú imagínate desde que te levantas hasta que te acuestas, aunque solamente pienses en un día, Cristina, imagínate todo lo que haces. Tu cerebro no lo puede almacenar todo. Entonces, si tú quieres estar a una conversación, si tú quieres prestar atención a un telediario o quieres estar leyendo algo o quieres saber dónde dejas algo, tienes que prestar la suficiente atención a eso que quieres hacer, porque si no, luego no vas a recordar ¿dónde dejaste eso? ¿De qué hablaba ese libro? ¿Qué han contado en el telediario? Esto de que dicen de que puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y que dicen que el cerebro de las mujeres podemos hacer más dos cosas a la vez que los hombres. No es que podamos hacerlo, es que hemos tenido que hacerlo, ¿no? Nos hemos tenido que esforzar en mientras cuidas hacer no sé qué y mientras hablas estás colocando cosas. Pero al final es fácil que si metes muchas cosas a la vez o haces muchas cosas a la vez, alguna no la hagas bien o no le prestes suficiente atención. Entonces, normalmente en todos los talleres de memoria, una de las cosas que se empieza a decir es la memoria tiene esas tres partes. Hay que hay que almacenar la información, hay que aprender a retenerla y luego aprender a recordarla. Por lo tanto, hay que almacenar, retener y recordar.
Y en la era de los móviles y la sobrecarga de información, ¿cómo podemos evitar que nuestra atención se disperse tanto?
Pues es que ese es uno de los mayores peligros, ¿no? La inmediatez, y eso lo vemos, por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Tú mandas un WhatsApp y quieres que te respondan inmediatamente porque vivimos en ese segundo. Antes, si tú llamabas a alguien y no te cogía el teléfono, volvías otra vez a llamar o quedabas con alguien. Entonces, vivimos en esa inmediatez que no es nada buena porque lo trasladamos a todo en la vida. Ahora ya todo tiene que ser urgente, todo tiene que ser inmediato y nuestro cerebro está preparado para trabajar de manera rápida porque tiene una parte de la memoria que se llama memoria a corto plazo y que es lo que te permite decir si tengo que sumar 2 más 2, sé que es 4. Pero luego tiene una memoria de almacenamiento, tiene una memoria a largo plazo y es imprescindible hacer las cosas con más calma de la que lo estamos haciendo. Y desde luego dedicarle el tiempo a las cosas que son importantes, porque si no lo hacemos es muy difícil que nuestro cerebro luego busque adecuadamente la información que ha intentado almacenar y que a veces no la ha almacenado adecuadamente por las prisas, ¿no?
Yeah. Oye, ¿es cierto que juegos como el sudoku, los rompecabezas, son efectivos? ¿Nos pueden ayudar a mejorar nuestros hábitos de concentración?
Claro, cualquier cosa que a cualquiera de nosotros nos exija el estar pendientes o prestando atención. Pero no solamente cosas mentales como hacer un sudoku, un crucigrama, una sopa de letras o leer, que todas estas cosas son importantes, leer, escribir, conversar. Que no es lo mismo o leer en voz alta que leer para ti. Todas estas cosas te ayudan a tener que concentrarte, pero también es muy importante el ejercicio físico. Por ejemplo, una de las cosas que se recomiendan muy habitualmente es bailar, porque tú para bailar tienes que seguir una música. Si además es un baile con otra persona, te tienes que coordinar, tienes que estar pensando en lo que estás haciendo, porque si no lo haces, te vas a pisar. Por lo tanto, si estás pensando en cómo, si he hecho bien las lentejas o que tengo que ir luego a no sé qué, no estoy siguiendo la música, no me estoy concentrando. Entonces, el baile, la danza, el ejercicio físico, todo eso ayuda muchísimo a la concentración y sobre todo también porque nos relaja, porque nos permite hacer algo que nos gusta en compañía, que es una de las cosas también más importantes. Todo eso ayuda muchísimo a tener la mente activa.
¿Son ejercicios igualmente efectivos para personas mayores y jóvenes? ¿Existen diferencias clave en cómo los diferentes grupos de edad se pueden beneficiar?
Lo que existe, la diferencia es cómo almacenamos esa información y cómo, porque la información está muy relacionada con la motivación. Entonces, cuando tú te vas haciendo adulta y mayor, normalmente haces cosas más elegidas. Por eso es muy importante que la gente mayor elija qué le apetece seguir haciendo, qué le apetece seguir, por ejemplo, estudiando o aprendiendo, qué tipo de actividad física le apetece hacer. Porque cuando somos más pequeños, estamos mucho más condicionados por lo que nos obligan a hacer. Tú estás en el cole aprendiendo matemáticas, te guste o no te guste, porque estás ahí, ¿no? Tienes que estudiarlas. Si tú ya tienes 65 o 70 años y decides ir a un curso de ABAC o de matemáticas, estás ahí porque quieres. Entonces, la manera en la que vas a almacenar la información es distinta porque tu motivación también es diferente. Entonces, aprendemos de manera diferente a lo largo de la vida, entre otras cosas también porque nuestro cerebro es muy plástico, va adquiriendo cada vez más capacidad para almacenar información. Y si vas aprendiendo con la vida a ir prestando atención a las cosas importantes para retenerlas y guardar información, sobre todo hay una cosa que es muy importante y que me gustaría decir para que todo el mundo lo entendiera. Buscar asociaciones. Algo que tú asocies, es decir, si tú quieres recordar el cumpleaños de alguien, asócialo con algo y te resultará más fácil de recordar. Entonces, buscar asociaciones importantes te ayuda a recordar mejor. Y eso lo vas aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que aprendemos de manera diferente porque es que nuestro cerebro también va desarrollando otras habilidades para almacenar mejor la información.
Mónica, tenemos que ir terminando. Una lástima. Sí. Qué papel, supongo, importantísimo, ¿no?, que jueguen las relaciones sociales y las actividades en grupo en nuestra salud mental y cognitiva.
Pues toda. Al final es importantísimo, por supuesto, leer o hacer un sudoku, pero es igual o más importante las relaciones sociales, porque somos seres sociales. Hablar, conversar, tomarte un café con alguien, un té, ir a una actividad recreativa o de pensar con alguien o una actividad física, todo ese tipo de cosas nos activan el cerebro y nos mantienen un cerebro mucho más sano y activo.
Mónica Ramos Toro, un verdadero placer siempre hablar contigo en COPE Cantabria. Gracias.
Y contigo, Cristina. Un placer. Hasta luego.
Este mes descuentos locos en Cupra Ercos Experience. Cupra Terramar hasta 10.000 euros de descuento. Cupra Formentor hasta 13.000 euros de descuento. Y Cupra León hasta 13.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Descuentos locos en Ercos Experience. Único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Parayas 11 Santander y calle Lamar 43, Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona un compromiso.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
The Gallery, rebajas que hacen hogar con hasta un 50% de descuento. Aprovecha, te esperan en Santa Cruz de Bezán. Abren sábados tarde. Sigues en Mediodía Cope.